Appreciate it. Dos cosas que aprendí en esta semana estudiando un poquito acerca del agradecimiento y se las quería compartir. Número uno, aprendí que Dios desea que el agradecimiento sea la motivación primaria detrás de todas las cosas que nosotros pensemos, todas las cosas que nosotros hablemos y todas las cosas que nosotros hagamos. La motivación primaria siempre tiene que ser agradecimiento. Y lo segundo es entender esto, que Dios premia la gratitud con una lista enorme de bendiciones. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios premia la gratitud. Y quiero compartir con ustedes este verso muy conocido de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 8. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Vamos a hablar de unas cuantas, ¿ok? ¿Están listos? Versículo 3 dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lugar lo que hagas será bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te da. ¿Cuántos creen que Dios premia la obediencia, la gratitud? Obedecemos por agradecimiento. Estaba también mirando una lista de bendiciones y beneficios que son provocados por la gratitud. Cuando una persona vive un estilo de vida agradecido, siempre tiene gratitud en su corazón, da gracia, ha aprendido en Iglesia Jesucristo el Todopoderoso a dar gracias. La Biblia enseña que hay cosas que comienzan a suceder, hay recompensas, ¿sí? Es más, una persona que vive un estilo de vida agradecido es señal de madurez. Toca al que tienes a tu lado y dile, maduro es una persona que vive agradecido. Y solamente para mencionarle unas cuantas cosas, la gratitud mejora tu capacidad cerebral y tu salud física. Está comprobado por la ciencia. La gratitud también crea felicidad. Cuando uno tiene ese sentimiento de gratitud que está agradecido, es feliz, ¿sí o no? Crea felicidad. La gratitud te ayuda a dormir mejor. La gratitud también es el antídoto a las emociones tóxicas. Sufres mucho de estrés, sufres mucho de ansiedad, aprende a ser agradecido y el agradecimiento, la gratitud comienza a ser el antídoto a esas emociones tóxicas. La gratitud también mejora tus relaciones. ¿A quién no le gusta relacionarse con gente agradecida? La gratitud también te abre puertas y oportunidades. La gratitud le agrada a Dios y atrae sus bendiciones y beneficios. Colosenses capítulo 2, 7, hoy vamos a leer bastante la Biblia, así que espero tengas tu Biblia ahí a mano, digital o de hojas, como sea, vamos a leer bastante la Biblia. Colosenses 2, 7 dice, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán, ¿de qué iglesia? De gratitud. Eso es madurez. Entonces hoy es el día de acción de gracias. Ustedes tienen muchos planes, ¿verdad? Ustedes, ¿cuántos dejaron el pavo cocinando en el horno? A ver, unos cuantos, sí. Ok, ¿cuántos dejaron otra cosa cocinando en el horno? Ok, que no es pavo, ok. Ok. ¿Cuántos de ustedes están, cuántos de ustedes no cocinan y compran? Ok, unos mire que no se puede mentir en la casa del Señor. Ok, como un 30% compra, otro 30% compra, como un 40% cocina y los demás están indecisos. El Día de Acción de Gracias a veces lo pasamos comiendo, comemos mucho, compartimos con familia, we watch football. Hoy creo que juegan los Cowboys, right? Cowboys, Seahawks, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos tomamos para agradecer a Dios? Y yo los aplaudo por haber decidido venir y entregar a la primera parte de su día para adorar al Señor. Creo que es lo mejor que uno puede hacer. Y es muestra de lo que hay dentro de tu corazón, ¿no? Porque si no estás agradecido, estarías haciendo otras cosas. Pero ¿cuán agradecido o cuánto tiempo nos tomamos para agradecer a Dios? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de los 10 leprosos? Que Dios sanó a los 10 leprosos, pero solamente uno regresó a darle gracias. Hay tantas razones por qué estar agradecido. Rapidito, déjeme darle 3, ¿ok? Número 1, porque Dios nos dio la vida. ¿Sí o no? ¿Todos pueden respirar aquí? Oh, Dios nos dio la vida. Salmo 139, 13 y 14 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Cuántos saben que las obras del Señor son maravillosas? Mira a tu vecino y dile: mira qué obra maravillosa hizo el Señor. Con orgullo argentino, así. Otra razón por qué debemos ser agradecidos es porque Dios es bueno, ¿sí o no? Salmo 54, 6 dice: te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré tu nombre, Señor, porque es bueno. Otra razón por qué debemos vivir agradecidos es por la salvación. ¿A cuántos Dios salvó? ¿Cuántos recibieron la vida eterna que Jesús vino a entregar? Salmo 135, 5 dice: mi corazón se alegra en tu salvación. Ahora mire, la Biblia habla acerca de, hay aproximadamente como 12 maneras en que Dios recibe agradecimiento de parte de su gente, registradas en la Biblia. Pero es interesante que cuando tú estudias estas 12 maneras en que nosotros como seres humanos le podemos ofrecer y dar gracias, dar agradecimiento al Señor, hay 3 de estas 12 que se destacan. Es más, estas 3 son mencionadas en la Biblia más que todas las demás en conjunto. Y yo quiero hablarles acerca de las 3 maneras más importantes en que Dios ama recibir gracia de parte de sus hijos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro famoso de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuáles son los cinco lenguajes del amor? ¿Alguien? Menciónenme uno, a ver. Acts of service. Sí, actos de servicio. Thanks, cuz. Toque físico, palabras de afirmación, tiempo de calidad y nadie mencionó regalos. Ok, por ahí atrás. Esos son los 5 lenguajes y cada persona, dice Gary Chapman, y es muy cierto, cada persona tiene diferentes lenguajes de amor. Si tú quieres que tu matrimonio fluya bien, tú tienes que saber cuál es el lenguaje de amor de tu pareja, ¿sí? Porque si no estás dando tiempo de calidad, pero no, porque es regalos, ¿sí? Y tú tienes tu lenguaje de amor y yo tengo mi lenguaje de amor. Hay unas parejas que se están codeando ahora, no sé. Pero sabes, interesantemente, Dios tiene su lenguaje de amor también. ¿Sí? ¿Están aquí, iglesia? Así como tú tienes tu lenguaje de amor y tu pareja y todos nosotros aquí tenemos nuestro lenguaje de amor, Dios también tiene el suyo. Y hoy vamos a hablar acerca de estos 3 lenguajes de amor de Dios que más le traen placer a Él. Y ahí viene el primero. El primer hábito de gratitud. Y una de las maneras que Dios ama recibir agradecimiento de parte de su iglesia, de parte de sus hijos, es cantándole a Él. Mira al que tienes a tu lado, la persona más cerca a ti, y dile: cantándole a Dios. Quizás esto nunca pasó por tu mente, pero ¿sabías que a Dios le encanta cantar? ¿Te imaginas a Dios silbando en el cielo? La Biblia dice que a Dios le fascina cantar. ¿Y saben de qué canta Dios en el cielo? ¿Alguien sabe? Canta de ti. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Quizás tú nunca has leído este versículo, pero ahí está en la Biblia. Dice así Sofonías 3, 17: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Dios en el cielo canta cantos de alegría por ti. ¿Cuántos no sabían eso? Dios es un Dios que le gusta cantar. Ahora, usted nunca ha oído a Dios cantar sobre su vida, al menos yo nunca lo he oído, pero usted se imagina ese día cuando estemos cara a cara delante de Él y estemos en la eternidad en el cielo y de repente Dios te diga, ven, compuse una canción para ti, déjame cantártela. Imagínese la voz de Dios. Dios creó los cantantes y puso su voz. Imagínese la voz de nuestro Señor. ¿A cuánto le gustaría escuchar a Dios cantar una canción, cantarle una canción a usted? Sería algo impresionante. Su rostro expresando alegría y gozo puro por ti. Así como una mamá a veces adormece a su hijo con sus lullabies, ¿verdad? Con sus canciones. Y el bebé ahí se queda dormido escuchando a la mamá cantar. Dios le gusta cantar a sus hijos. Él inventó el cántico y Él inventó la música. Ahora en la iglesia le cantamos a Dios, pero desde aquí arriba muchas veces vemos a algunos que durante el tiempo de alabar a Dios están con los brazos cruzados. Cuando es tiempo de cantarle a Dios están con el ceño fruncido. Hasta las letras se las ponemos en la pantalla. Más fácil no lo podemos hacer. Pero aún así hay gente que viene a la iglesia y no canta. O a veces llega tarde y no llega en el tiempo donde nosotros adoramos a Dios. Dios le gusta cantar sobre ti, pero una de las maneras en que Dios recibe adoración de su pueblo, una de sus favoritas maneras es cuando tú le cantas a Él. Es cuando tú le cantas a Él. A veces venimos y I'm not in the mood. No se trata de si estás in the mood. Jesús tampoco estuvo in the mood para morir por ti en la cruz. Pero en agradecimiento, lo sienta o no, voy a adorar a Dios. Porque Él recibe adoración cuando yo le estoy cantando. Entonces a veces esa misma gente que vienen a la iglesia y están con los brazos cruzados o están con el ceño fruncido, no quieren cantarle a Dios. Después usted lo ve en el concierto de Luis Miguel. Están, sol, arena y mar. Y están ahí, ¿verdad? Ahí sí cantan y ahí sí mueven el esqueleto, pero para el Señor están como un témpano ahí, como un bloque de hielo. ¿Por qué? ¿A quién estás agradecido? ¿Quién es el amor? ¿A quién tú verdaderamente amas? La Biblia dice en el Salmo 147:7, canten su gratitud al Señor. ¿Qué debemos hacer con nuestra gratitud? Ay, pastor, yo agradezco al Señor. Ok, esa gratitud, cántasela. A él, está diciendo el salmista, al son del arpa. Bueno, hoy no tenemos arpa, pero tenemos piano, tenemos batería. Al son de los instrumentos, entonen alabanzas a nuestro Dios. Acerquémonos, dice Salmo 95:2, otro versículo. Acerquémonos a Él, ¿con qué? Come on, help me out today, this Thanksgiving Day. Con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza. Esta es una de las razones porque es importante venir a la iglesia físicamente y no solamente verlo en línea. Hay personas que están imposibilitadas y quisieran estar aquí, pero no pueden. Pero hay otros que se acomodan y no es lo mismo juntarse y estar en un ambiente de adoración donde venimos cientos de personas agradecidos por lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Algunos con problemas, otros con menos problemas, pero sabes que todos agradecidos, levantando nuestras manos al cielo. La Biblia dice que ahí cuando están los hermanos juntos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. No te quedes en tu casa, ven a adorar a Dios juntos. Hay algo especial que sucede cuando nos juntamos para levantar el nombre del Señor. Y todos cantamos mejor cuando cantamos con otras personas, ¿verdad? Hasta los que tienen mala voz. Hay personas que no tienen oído para la música, pero aún así, ¿sabes qué? Dios ama tu voz. Él te la dio y Él te la dio para que le alabes. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 3:16 dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Dios ama tu voz y Él te la dio. Y este es el final de esta primera manera en que Dios recibe adoración de parte de nosotros, y al final de cada una vamos a aplicarlo a nuestra vida. Así que voy a pedir que todos se pongan de pie. Arriba todos. Ustedes se ponen de pie y yo me voy a sentar. Y vamos a poner en práctica esto, ¿ok? Hay una canción. I'm good. Hay una canción bien fácil que cantábamos hace mucho tiempo atrás. Majo, si me puedes ayudar. Hasta el más gruñón hoy va a cantar. ¿Ok? Hasta el que viene con los brazos cruzados. Si hay agradecimiento en tu corazón por lo que hizo Jesús, vamos a cantar. Y esta canción es bien sencilla. Y dice: gracias. Eso es, una vez más. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. A ver, las damas solamente. Los caballeros lo decimos fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Le podemos dar un fuerte aplauso de agradecimiento. ¿Pueden tomar asiento? ¿Le costó mucho eso o no? Para algunos sí. Para algunos sí, pero no importa, por eso se lo hizo cantar, para que usted pueda aprender que a Dios le conmueve su corazón cuando tú cantas a Él. Creo que te di 5 o 6 versículos que demuestran que cuando tú abres tu boca para cantarle a Dios, más que una persona, más que al amor, Dios es amor. Tú tienes que entrar en esa rutina, no rutina, en ese hábito de poder constantemente cantarle al Señor. No solamente en la iglesia, en tu casa, cuando vas camino a tu trabajo, en todo momento. Ok, el Salmo número 44:8 dice: oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. ¿Cuándo hay que cantarle a Dios? En todo momento, en todo momento. Codea al que tienes a tu lado y dile: eso fue para ti. El segundo hábito de gratitud que conmueve el corazón de Dios. Acuérdense que estamos hablando de los top three, las tres mejores maneras en que Dios recibe alabanza y gratitud de parte de sus hijos: cantando. El segundo es ofrendando. Digan conmigo: ofrendando. ¿De verdad, pastor? ¿Mi ofrenda conmueve el corazón de Dios tanto? 100%. Definitivamente sí. Sentirse agradecido es una cosa. Dando gracia es otra cosa. Sentirse agradecido es un sentimiento que está atrapado dentro de ti. Pero dar gracia representa soltar algo dentro de ti para darle a otra persona. Dar gracia. Diga conmigo: dar gracia. Salmo 54:6, el salmista escribió esto y dijo: sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti, alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor. Usted sabe que hace 400 años atrás un grupo de cristianos en Europa estaban siendo perseguidos por sus creencias y salieron de Europa, arriesgaron sus vidas para venir aquí a Norteamérica para poder establecer una colonia donde ellos podían tener libertad para adorar a Dios libremente. A eso le llamamos los peregrinos, the pilgrims, 400 años atrás. Y junto con los nativos americanos que estaban ya viviendo aquí, establecieron un día ellos donde ellos podían dar gracias a Dios. Y ese fue el comienzo de lo que hoy en día nosotros conocemos como el Día de Acción de Gracias. Hoy en día se celebra el Día de Acción de Gracias en más de 100 naciones. Nosotros fuimos los pioneros. 150 años después de que llegaron los peregrinos, nuestro primer presidente, el presidente George Washington de los Estados Unidos de América, con todo el apoyo del Congreso, creó el primer feriado nacional de Acción de Gracia y escribió esta proclamación. Esta es la proclamación por el presidente de los Estados Unidos de América, una proclamación donde se declara que es el deber de todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, de obedecer su voluntad y de ser agradecido por sus beneficios y en humildad implorar su protección y favor. Nuestro presidente dijo que es un deber que todos los que viven en los Estados Unidos poder determinar este día en especial para poder darle gracias a Dios. No le gusta y no se siente orgulloso de que vive en una nación donde los padres fundadores de nuestra nación amaban y honraban a Dios de esta manera. Ahora como que nos estamos desviando, sí, tenemos que orar mucho por nuestra nación. Pero esta nación fue bendecida por eso, porque se honró a Dios, se le dedicó un día para poder honrarle. Ahora, ¿sabías que 3,000 años antes de que llegaran los peregrinos aquí a Norteamérica, Dios le había dicho a su pueblo Israel que celebren una fiesta de agradecimiento cada año que se llamaba Shavuot? La fiesta de las semanas también se conoce como la fiesta de la cosecha. Y en esta fiesta, ¿qué hacían los israelitas? Pues le daban gracias a Dios por su bondad y expresaban su agradecimiento trayendo una ofrenda especial con acción de gracias. Acompáñeme, Deuteronomio capítulo 16, 10 dice: luego celebra, este es Dios diciéndole a su pueblo, el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de él. Ahora, esto no es el diezmo, ¿sí? Joana nos estuvo enseñando hace un momento atrás acerca del diezmo. El diezmo es del Señor, o sea, that's not even mine. La Biblia dice que el diezmo del Señor tú no puedes tocarlo, porque si lo estás tocando te estás quedando con algo que es de Dios, estás robando, dice Malaquías. Pero aparte de los diezmos, la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba supuesto, cuando venía una vez al año este festival de las cosechas, recaudar una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que haya recibido. Dios te bendijo mucho este año, dale una ofrenda grande. Dios te bendijo no tanto, de acuerdo a la proporción de tus bendiciones, honra al Señor. Será un tiempo de celebración. Ahí no dice será un tiempo de, oh, tengo que darle una ofrenda al Señor. ¿Qué era? ¿Un tiempo de qué, iglesia? El ofrendar, el darle a Dios, es una bendición. Es un privilegio darle a Dios. Servidores, cuando ustedes vienen y entregan su tiempo para servir a Dios, es un privilegio. Tú no lo estás haciendo por la gente que se pararon aquí, aunque servimos a nuestros líderes, los honramos, pero lo hacemos para Dios. Y es un privilegio poder darle a Dios. Entonces, es un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración, en la iglesia que Él designe para que su nombre sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas y con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti. Diga conmigo, era un tiempo de celebración. O sea que en el día de Acción de Gracia, el pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Agarrar una ofrenda de acción de gracias. Y por eso el año pasado nosotros comenzamos con esta tradición aquí en JTP. Comenzamos con esto que comenzamos el año pasado, pero lo vamos a hacer todos los años. ¿Cuántos recibieron un sobre especial y trajeron una ofrenda especial para hoy? Sí, lo estuvimos dando el jueves pasado, el domingo pasado. ¿Hay alguien que le falta un sobre y quisiera tener un sobre ahora? Levante la mano. Vamos a dárselo rapidito. Los agarré desprevenido. Pero esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Deje su manito. Así los podemos identificar. Y el pueblo cada año venía con su ofrenda de agradecimiento, y esta era una de las maneras que de verdad conmueve el corazón de Dios y expresa agradecimiento hacia Dios. El Salmo 116, 17 dice esto: te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio. Esa palabra sacrificio conlleva que hay un precio, ¿o no? Quiere decir que algo te costó, porque tú pudieras decir, bueno, le entrego a Dios una limosna, 2 pesos. Pero David sabía que a un rey, y más al rey de reyes y señor de señores, no se podía dar una limosna. Hay que honrar a Dios. Y él nos demuestra cómo él lo hacía: te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. El Salmo 50, 23 dice: el que me ofrece su gratitud me honra. El que me ofrece su gratitud, está hablando de dar gracia, no solamente sentirse agradecido. esa persona me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Cada vez que nosotros le damos una ofrenda al Señor como la que le vamos a dar en el día de hoy, representa un agradecimiento tridimensional. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Bueno, número uno, estoy agradecido por la bendición de Dios en mi pasado. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios hizo en su pasado? Levanten la mano. Señor, hasta aquí me has ayudado, tú has sido bueno hasta ahora, ¿sí? Pero también estamos agradeciéndole a Dios por lo que Él está haciendo en nuestro presente. ¿Cuántos saben que Dios está activo y está bendiciéndonos en el presente? Y número tres, estoy agradecido que Él seguirá cuidando mi futuro. Tengo fe de que sus promesas sobre mi vida son fieles y verdaderas, y que Dios seguirá proveyéndome, protegiéndome y prosperando mi familia. Entonces, cada vez que nos acercamos a Dios con una ofrenda, eso sucede y conmueve el corazón de Dios. Así como cuando tú cantas, toca el corazón de tu padre, cuando tú ofrendas, esa es la segunda manera que de verdad toca el corazón del Padre. Así que vamos a aplicar esto, nos ponemos de pie, como hicimos para la primera vuelta. Y todas las personas que hoy trajeron su ofrenda de agradecimiento, vamos a pasar aquí al altar, vamos a tener unas cestas aquí. Si usted lo hizo por PushPay, yo sé que el 80% de la gente lo hacen por PushPay, venga con su teléfono y aunque venga así, dé una vueltita y no deposite nada, de todas maneras haga el acto de venir al altar del Señor y decirte: Señor, aquí te presento esto, y lo vamos a hacer cantando. Vamos a honrar al Señor de esta manera.
Se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
En un espíritu de agradecimiento, ven.
Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él.
Otra vez, todo.
Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
Gracias, Señor, por tu bondad.
Mi vida, sustento, fuerza, esperanza. Todo se lo debo a Él.
Vamos, iglesia agradecida.
Todo se lo debo.
Recibe nuestra ofrenda, Señor. Que con gratitud, con alegría te la traemos a ti, honrándote a ti. Gracias, Señor, por tu bendición en el pasado, por tu bendición en el presente, por tus promesas, Señor, para nuestro futuro.
Todo se lo debo.
Una vez más, one last time, guys. Todos juntos.
Todo se lo debo a Él.
¿Dónde está ese pueblo agradecido del Señor? Lucas 6:38 dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, tanto cuando le das a Dios como cuando tú le das a una persona que necesita ayuda. Dios promete que todo lo que tú das será devuelto por completo, y no solamente por completo, dice apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que tú des determinará la cantidad que recibirás a cambio. A veces queremos recibir mucho, pero damos bien poco, y eso no funciona. Pero cuando hay un corazón agradecido, y cuando venimos a Dios, no solamente un día como el día de hoy de agradecimiento, sino en todo momento, decir: Señor, tú has sido fiel, quiero ofrendarte a ti, quiero darte porque tú has sido bueno. eso siempre regresa a ti. A veces no solamente en dinero, pero regresa en salud, regresa en protección, porque prosperidad es integral, no es solamente dinero, es salud, es paz, es gozo, es relaciones, es familia. Y Dios promete que cuando tú das a Él, todo en proporción a lo que tú das, Él te lo devuelve. ¿Crees esto? ¿De verdad lo crees? Tomen asiento. Gracias. Es muy importante que entiendas esto. Escuche, ya estamos terminando, ahora vamos a entrar a la última expresión de gratitud. Pero es muy importante que tú entiendas esto, porque a veces yo no entiendo cómo hay gente que le creen al Señor para salvación, creen que Dios ha perdonado todos tus pecados, pero después no le creemos que Dios puede bendecirte financieramente. Yo no entiendo cómo tú puedes creer que Dios te salvó del infierno y perdonó todos tus pecados, te dio vida eterna y salvación, pero entonces no le crees que Dios, de verdad, el mismo Dios que escribió todo eso de la salvación, te promete que si tú le das a Él, Él te va a bendecir. A veces escogemos lo que nosotros queremos creer, y es una cuestión de fe. Así que le damos gracias a Dios por su provisión, y lo hacemos cantándole, expresamos nuestra gratitud cantándole, expresamos nuestra gratitud también como vemos el corazón de Dios cuando ofrendamos a Él. Y la tercera manera, o el tercer hábito de gratitud, es la copa del Señor. Canciones a Dios, ofrendas a Dios y la copa del Señor. Este es el tercer hábito que conmueve el corazón de Dios. Búsquelo y investiguen en la Biblia, usted se va a dar cuenta que estas tres cosas son las que más conmueve el corazón de Dios cuando se lo ofrecemos a Él. Y en 1 Corintios 11, 23 al 27 dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús, en esa última cena, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Y luego partió en trozos el pan y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto, hagan esto, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, luego tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto, simboliza el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto, hagan esto, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hagan esto en memoria de mí. Jesús dijo que debemos hacer esto, celebrar la cena del Señor en memoria de Él. ¿Por qué? Porque el recordar siempre activa el agradecimiento. Cuando tú recuerdas, wow, yo me acuerdo lo que Dios hizo por mí cuando estaba enfermo. A veces es muy fácil y nos olvidamos, seamos honestos, iglesia, ¿sí? Nos olvidamos de las bendiciones de Dios, nos olvidamos de desde dónde Dios nos ha sacado, todo lo que Dios ha hecho en el trayecto de nuestra vida. Somos muy fáciles de olvidar porque estamos más enfocados en las cosas que nos hacen falta, en las conquistas que estamos esforzándonos por lograr. Pero cuando tú tomas el tiempo para recordar el pasado, eso activa el agradecimiento. Y por eso Jesús dice: hagan esto en memoria de mí, para que ustedes nunca se olviden de lo que me costó a mí, lo que me costó a mí tu salvación y el perdón de tus pecados. Recuérdame. Dios te ha dado estas herramientas de comunión, que en un momento más vamos a estar participando de ellas, pero Dios te dio estas herramientas para que nunca olvides de lo que a Él le costó pagar por tu salvación. Y el 28 dice, perdón, 26: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. En otras palabras, no olvides lo que Él hizo en la cruz. Cada vez que tú participas, te vas a recordar: gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias porque yo era un vil pecador, y si no fueras por ti, Señor, olvídate de la vida, tendría una muerte eterna. Señor, agradecido estoy. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Es un agradecimiento. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué significa participar de la comunión, de la Santa Cena, de manera indigna o indignamente? Bueno, yo creo que es participar, pero sin estar verdaderamente agradecido por todo lo que Jesús hizo por ti. Cuando tú participas de eso y después sigues siendo la misma persona, sigues ofendiendo a Dios, no hay temor de Dios en tu corazón, eso demuestra que no hay agradecimiento. Una persona agradecida no va a participar indignamente. Va a entender que lo que participamos hoy es símbolo de recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y eso me da temor y temblor. Y me va a asegurar de que yo, desde este día en adelante, pueda esforzarme por servir a Dios y vivir una vida justa, porque lo que Él hizo por mí fue demasiado grande y no lo voy a menospreciar. Hay otro término que usa la Biblia en griego para describir la cena del Señor, y es Eucaristía. ¿Cuánto han escuchado ese tema? Eucaristía. Eucharist. ¿Sabe lo que significa Eucaristía en griego? Acción de gracias. La Biblia fue escrita en griego, Antiguo Testamento. Eucaristía es acción de gracia. 1 Corintios 10:16, la nueva versión internacional, dice de esta manera: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese mismo vasito que tú hoy vas a participar, la copa del Señor, recordando la sangre de Jesús derramada en la cruz, ¿no significa que entramos en comunión, tener comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que hoy vamos a partir, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Cuando nosotros comemos el pan y bebemos la copa del Señor, estamos participando de una de las maneras favoritas de Dios de recibir gracia de parte de nosotros. Quizás no lo sabían, pero esa es una de las maneras que más conmueve el corazón de Dios. Fíjate que Dios nunca nos mandó, ni Jesús nos mandó: oh, celebren el día de mi cumpleaños, celebren Navidad. Lo celebramos y no hay nada mal con celebrarlo, pero la única cosa que Jesús sí nos dijo que celebremos era la cena del Señor. Y digan: hagan esto en memoria de mí. Nunca se olviden, nunca se olviden que si no fuera por mí, ustedes no tendrían vida, no tendrían perdón de pecados. No se olviden que a mí me costó la vida para que ustedes puedan hoy tener vida. Al participar estamos diciendo: Jesús, gracias, gracias, mil gracias por sacrificarte por mí. Y nos recordamos del alto precio que Jesús pagó por salvarnos. Y nuestra única respuesta a ese precio es dar gracia, es gratitud. No solamente sentirla, sino expresarla. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener unos minutitos para que el equipo excelente de estos ujieres puedan repartir lo que representa el cuerpo de Cristo representado en el pan y lo que representa la sangre de Cristo representada por la copa. Y vamos a estar en un momento más celebrando la cena del Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar unos minutitos. Mientras tanto, puedes escucharme. La Biblia dice en Colosenses 2, 13 y 14: ustedes estaban muertos. ¿Cómo estábamos, iglesia?
Dead.
Muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. El diablo tenía un acta: ajá, mentiroso, ajá, fornicario, ajá. Algunos de ustedes tenían una lista interminable. Pero la Biblia dice que Jesús en la cruz lo que hizo fue que anuló esa acta. Hizo así y quedó anulada. Ese es el poder de la sangre de Cristo que hoy estamos celebrando. Y la eliminó clavándola en la cruz. Iglesia JTP, ¿cómo responderás o cómo responderemos a este sacrificio tan inigualable? ¿Cómo respondes con tu vida diaria a este sacrificio tan impresionante que hizo Jesús por ti y por mí? 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él anuló el acta y ahora el acta no tiene poder sobre ti, porque la paga del pecado es muerte. That's a serious issue. Pero porque Jesús la anuló, ahora gracias, gracias a Dios. Eso dice el apóstol, pero gracias a Dios. Puedes levantar tu mirada y decirle gracias a Dios. Gracias Dios. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no cantarte a ti? ¿Cómo no llegar cada día de servicio con un corazón agradecido por esas puertas, con acción de gracia, decir gracias por todo lo que has hecho? Gracias a Dios, porque Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esta mañana, o en esta tarde mejor dicho, hemos expresado nuestro agradecimiento hoy dándole cánticos al Señor. Gracias, gracias Señor, ¿no? Hemos también expresado nuestro agradecimiento viniendo y agarrando de lo que nos costó sudor, ¿sí? O si trabajas en una oficina y no sudas, pues tiempo. Pero de alguna manera tuviste que invertir para agarrar esa paga, y de esa paga que tú recibiste, le estás demostrando honra a Dios, porque reconoces que todo lo que tú tienes no es tuyo. Tú solamente eres un administrador. Porque nada de lo que tú ganas en esta vida te lo vas a llevar a la próxima. Solamente los tesoros que haces en el cielo. Pero cuando tú agarras de tu esfuerzo y tú le dices, Señor, aquí está, eso es honra a Él. Hoy tocamos el corazón, tu ofrenda tocó el corazón de Dios. Dibujó una sonrisa. Hoy Dios en el cielo está cantando canciones acerca de ti. Le cantamos a Él también. Y ahora vamos a participar de la comunión, de la Eucaristía, dándole gracias a Dios, recordando su bondad en el pasado. Dios ha sido bueno. Recordando su bondad para nosotros hoy, que muchos de ustedes ya tienen su mesa preparada. Y no hay gente que está estresada porque si tienen comida o no. Y si hay alguien así, déjenos saber, por favor. Pero Dios nos ha bendecido, y también por la promesa de nuestro futuro. Tenemos que hacerlo de manera digna. La cena del Señor no significa nada si no has primero aceptado a Jesús en tu corazón. Hoy tú puedes tomar esa copita y comer ese pancito y como si fuera nada. ¿Sí? Como si estuvieras en Costco probando las pruebas. Eso es todo lo que sería. Si tú no entiendes lo que representó la muerte de Cristo para tu vida, has aceptado su perdón, has aceptado su sacrificio por tus pecados, yo quiero que todos cierren sus ojos ahí. Y si hay alguien hoy aquí que nunca le ha dicho al Señor con su boca, con sus palabras, en voz audible, Señor, soy pecador, perdóname. Reconozco que he fallado muchas veces, pero hoy pido que esa sangre que tú vertiste en el Calvario hoy pueda cubrir la multitud de todos mis pecados. Yo te acepto, perdóname, y a partir de hoy enséñame cómo caminar una vida digna, porque yo quiero agradarte. Porque tú has sido demasiado bueno. Y si hay alguien que hoy quisiera hacer esa oración conmigo, levanta tu mano. Aunque tengas una copa, levántala con la copa. Dios le bendiga. Tenemos una dama por ahí atrás. Qué bueno. Dios te bendiga. Hoy hay fiestas en los cielos. ¿Habrá alguien más? Caballero, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más que quisiera hoy decir, Señor, hoy quiero entregar mi vida a ti? Hoy necesito agradecerte. Hoy más que cualquier otro día. Por lo que hiciste por mí. Perdóname porque no lo he visto de esta manera. Y la manera en que vivo mi vida no demuestra agradecimiento por ti. Pero hoy entiendo que esto ha sido demasiado bueno. Y no puedo dejar. No puedo seguir viviendo como estoy viviendo sin agradecerte. ¿Habrá alguna manita más? Hay dos manos que se levantaron. ¿Alguien que quiere invitar a Jesús a que viva en tu corazón? ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tres. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración todos juntos. Iglesia, los que levantaron la mano, tú tendrías que escucharte por encima de todas las demás voces. Fuerte, porque lo que Dios hizo por ti fue demasiado grande. Dice, Señor Jesús, en esta tarde, yo abro mi corazón a ti en agradecimiento. Quiero pedirte perdón, porque soy pecador. He fallado muchas veces, pero he aprendido que todo lo que tú hiciste fue por amor a mí. Que tú no tenías que dejar tu trono, que tú no tenías que venir al mundo y mucho menos sufrir una muerte como la que tú sufriste, agonizadora, pero lo hiciste por amor a mí. Gracias por esa sangre que de esa cabeza que tenía una corona de espinas, esas gotas de sangre fueron bajando por todo tu cuerpo, limpiando cada uno de mis pecados. Gracias, Señor, porque tomaste mi lugar cuando debiera haber sido yo clavado en esa cruz por mis pecados. Gracias, Señor, me arrepiento de ellos y hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy salgo de este lugar agradecido, perdonado y con vida eterna, porque Cristo abolió el acta de decreto que estaba en mi contra. Gracias, Jesús, ven y ocupa todos los espacios de mi interior y ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. En tu nombre, amén y amén. Que se escuche ese aplauso fuerte. Ese aplauso que se escuche fuerte. ¿Alguien fue bautizado por jugo de uva? ¿No? Ok. Ahora tome el pan. ¿Lo tienen? ¿Está mi esposa aquí? There she is. Come on up so you can help me. Gracias. Vamos a hacer esto y voy a pedir que mi esposa Carla me ayude. Este es un tiempo muy especial. Dice así la Biblia.
You wanna do it?
Dice así: la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan.
Vamos a participar del pan. Y mientras estás participando, en tu mente dile: Señor Jesús, estoy tan agradecido por haber muerto en la cruz por mí. De la misma manera, Jesús en esa última cena tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Vamos a participar de lo que representa la sangre de Cristo. Y mientras estás bebiendo la copa, en tu mente exprésale tu gratitud a Dios por la sangre de Jesús que borró multitud de pecados de tu vida. Participemos. Señor, te damos gracias. Gracias por la bondad. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos agradecidos, Señor, porque tú has sido muy bueno. Muy bueno con nosotros, Señor. Nuestras palabras se quedan cortas para expresarte, Señor, lo agradecido que estamos. Ayúdanos a vivir una vida digna del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y ayúdanos también a siempre, siempre vivir una vida agradecida contigo y con las personas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you, Ben. Ahora, unos minutitos más. Espero que desde este día en adelante tú aprendas a hacer estos tres actos que conmueven el corazón de Dios, ¿sí? A cantarle a Dios, a diezmarle a Dios, a ser generoso con tus ofrendas y participar de la cena del Señor, porque esa es parte de tu vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, la suma de todo lo que nosotros hablamos hoy, la suma de todo lo que hablamos hoy lo encontramos en Colosenses 3:17, y como mi esposa está aquí, pues aprovechémosla, que lo pueda leer. Colosenses 3:17.
Dice así: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Es un estilo de vida.
Es un estilo de vida. Todo lo que hagamos, hagámoslo dando. Caballeros, cuando tu esposa te mande a sacar la basura, con acción de gracias la saco. ¿Sí? Damas, cuando van a recoger a los niños a la escuela y entran como terremotos a su carro, con acción de gracia, manéjalos. Cuando nos acostamos con acción de gracia. Gracias, Señor. Cuando nos levantamos con acción de gracia. Entramos por las puertas del JTP a tiempo, con acción de gracias. Y ahora nos vamos a nuestras casas a comer con nuestra familia, con acción de gracias. Gracias, Jesús, por el privilegio de tenerte en nuestras vidas. Feliz día de acción de gracias.